Buenas noches. Vamos a ponernos de pie nuevamente antes de abrir la palabra de Dios para tener una oración extra. Saben que la oración es el que fortalece el alma, ¿verdad? Y mediante la oración es como nos comunicamos con el Padre Celestial. Antes de abrir su palabra, quiero tener una oración especial. Inclinemos el rostro. Amado Padre, Señor nuestro, permite, Señor, que comenzando este año, el Espíritu Santo no se aparte de nosotros en ningún momento. Prepáranos, Señor, porque tú vienes pronto. Porque tu palabra sí lo dice, las situaciones en el mundo también anuncian que tú, Señor, cada día que pasa está más pronto al venir. Permite, oh Padre, que nuestro carácter sea el carácter de Jesús para poder enfrentar cada una de las situaciones que van a venir de aquí en adelante. Y Señor, límpianos de todo pecado. Señor, yo sé que soy pecador. Y cada uno de los que estamos acá también. Pero por la sangre de Cristo, sabemos que somos limpios. Y tenemos la victoria, Señor, contra el pecado. Gracias, Señor, que al abrir tu palabra, sea el invitado especial, el Espíritu Santo, el que hable, por pedirlo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, el capítulo 8. Salmos, capítulo 8. Y dice la palabra ahí: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es que tu nombre en qué, hermanos, en toda la tierra. Hermanos, cuando la palabra de Dios habla de nombre, ¿qué es lo que está denotando? ¿Qué es un nombre para nosotros? Carácter. Pero hoy en día, un nombre nosotros lo ponemos ¿para qué nada más? Solo para identificarnos, ¿no? Juana, Marta, María. Y anteriormente, en la edad oscura, los nombres se ponían mediante ¿qué? El calendario. Pero hermanos, en la palabra de Dios, nombre significa carácter. Y acuérdense, hermanos, que cuando lleguemos al cielo, dicen que todos vamos a tener un ¿qué? ¿Y quién más va a tener un nombre nuevo? Jesús va a tener también un nombre nuevo. Pero fíjense, miren aquí. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y cuando está diciendo nombre es carácter. Cuán glorioso es tu carácter en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, hermanos, en el mismo libro de Salmos, en el capítulo 33, dice ahí, por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos, ¿por qué más? Por el aliento de su boca. Hermanos, ¿se imaginan cuán poderosa es la palabra de Dios? Imagínense usted, hermanos, cuán poderosa es la palabra de Dios que Él manda y que y existe. El poder que tiene la palabra, hermanos, es un poder. Imagínense cuando hizo la creación. Cuando el Señor hizo la creación, dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cada uno de los elementos lo fue formando. Pero cuando Él iba a hacer al hombre, lo iba a hacer, como dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Ahora, hermanos, ¿qué es la imagen y semejanza? Fíjense, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cómo el hombre en el principio fue hecho, está puesto ya el, Fíjense en el principio cuando Dios hizo al hombre, Hermanos, el hombre era perfecto en gran manera. Su perfección, se dice que Adán entendía todos los conocimientos de los cuales los científicos hoy en día es su ciencia. Adán lo tenía, conocía los secretos de la luz, conocía los secretos del agua, conocía todos los secretos de todo lo que se puede imaginar, de toda la creación. Y cuando Dios hizo al hombre, el hombre era perfecto no solamente en carácter, sino que su estatura. Si ustedes pueden ver, fíjense ustedes, el hombre cuando fue hecho, cuando salió de la mano del Creador, medía 15 pies aproximadamente. Fíjense ustedes, la estatura del hombre normal de 6 pies, prácticamente le llega a las rodillas. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que pasó para que pudiese haber ese gran debacle? Hermanos, si el pecado continúa, el hombre posiblemente desaparece si Jesús no viene a rescatar. Pero fíjense, hermanos, el hombre, y por eso los científicos, cuando ven esos animales grandes que encuentran huesos, ¿qué dicen que son? Dinosaurios. Y no saben, hermanos, que en la creación el hombre fue hecho perfecto simétricamente, en estatura, parecido a Dios, en su semejanza. Y fíjense, hermanos, lo que el enemigo ha venido haciendo. Miren, el Señor puso sus mandamientos. Y hermanos, cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, los mandamientos estaban implícitos en él, para él poder obedecer cada mandamiento. Es tan fácil como nosotros respiramos ahora. ¿O a usted le cuesta respirar? Bueno, ya llega un momento que ya cuesta, ¿verdad? Pero es consecuencia del pecado. Pero fíjense ustedes que es tan fácil para Adán obedecer como respirar. Pero ahora es al contrario. Es tan difícil obedecer como qué, como lo imposible. Ahora, hermanos, fíjense, el Señor puso un muro alrededor, y él, para proteger a sus hijos y a su pueblo. En ese muro, él quería que estuviera su pueblo y todo, pero mediante su ley. Y fíjense, por ejemplo, la ley de Dios es la base del gobierno divino. Ahora, hermanos, el enemigo nos ha puesto una psicosis, que cada vez que nosotros escuchamos ley, ¿qué nos viene a la mente? Restricción, ¿no es cierto? Pero, hermanos, la ley de Dios, dice el salmista, es más dulce que ¿qué? Que la miel. Y cuando nosotros aprendemos, hermanos, a obedecer eso y a tener eso como base, miren, al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. La ley de Dios es la transcripción de su carácter. Abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar esos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. Así que, hermanos, la ley de Dios es tan perfecta como él mismo. ¿Y cuál fue el ataque que hizo el enemigo? Miren, tanto en el mundo espiritual como en el natural, la obediencia a las leyes de Dios es la condición para llevar fruto. Y cuando los hombres enseñan a la gente a desobedecer sus mandamientos de Dios, están impidiendo que den fruto para su gloria. Son culpables de retener del Señor los frutos de su viña. Así que, hermanos, fíjense, Satanás se envalentó en su rebelión y expresó su desprecio, ¿por qué? Por la ley. Y por tanto, cuando él se envalentó y dio su desprecio por la ley, también fue el desprecio sobre qué? Sobre el carácter de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros encontramos hoy en día, fíjense, miren, dice, no la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley, que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaba con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Fíjense, hermanos, qué engaño más tremendo. Se decía que los ángeles no necesitaban ley. Y por lo tanto afirmó su desprecio por la ley de Dios y por el carácter de Dios. Y comenzó a arruinar. Hermanos, por eso este mundo se está destruyendo. Si usted se fija, fíjese usted mismo, fíjese los programas que pasan en Discovery Channel, en History Channel, donde ven que este mundo pronto está por destruirse, pero la destrucción mayor viene ¿de quién? Del hombre. La capa de ozono, hermanos, cada vez está más grande. El mundo en general cada vez está más destruido. La gente, usted mira por la calle y ahora, hermano, le bocina a alguien y alguien fácilmente saca una pistola y dispara. Lo que estamos viendo en la calle, hermanos, son la imagen que el enemigo quiere poner en el hombre. Fíjense, ¿qué significa la palabra iniquidad? Es interesante esto, porque fíjense, iniquidad viene del griego, que es iniquidad en griego es anomía. Y en griego la A denota sin, y nomía de nomos ley. O sea que iniquidad, en otras palabras, significa ¿qué? Sin ley, eliminar la ley. Y fíjense, ahora, hermanos, ¿cómo va a enfrentar Dios? ¿Cómo enfrenta a Dios? Porque saben, hermanos, que el asunto es de la manera como Dios se enfrenta a las cosas, es como nosotros debíamos de actuar. De la manera como Dios actúa, es la manera como nosotros deberíamos actuar. Ahora fíjense, hermanos, ¿qué hubiese podido haber hecho Dios? Dice, Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podríamos arrojar una piedrecita al suelo. Pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder que. Ahora, hermanos, aquí está la prueba que nosotros tenemos que pasar. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos ofende? Y si alguien le pega una cachetada, ¿saben que yo tenía un amigo que decía, incrédulo, ¿no? Ateo. Y decía, tú que dices que eres cristiano, te voy a traer una tenaza y te voy a hacer así a ver si verdad eres cristiano. Y saben, hermanos, que los incrédulos saben cuál es el verdadero carácter. Pero, hermanos, Mateo capítulo 5, el texto que leímos, fíjense lo que dice. Mateo capítulo 5, el verso 22. Es un texto, hermano, clave para entender el carácter de Dios. Fíjense, miren lo que dice ahí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿será culpable de qué? de juicio, y cualquiera que le diga que necio, vamos a cambiar en nuestro vocablo moderno. A ver, los padres a los hijos. ¿Cuántos padres le han dicho a su hijo, han ustedes dicho alguna vez, cuando su niño no entiende, le han dicho burro? ¿Se ha dicho? ¿Qué otras palabras han dicho? ¿Tonto? ¿Cabezón? ¿Saben, hermanos, que cada vez que usted recurre a una palabra así, a un ser humano, ¿qué dice la palabra de Dios? Y miren, y dice, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio. Y el que le diga fatuo está expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. ¿Por qué, hermanos, es que nosotros no debemos ni a los niños, ni a la esposa, ni al esposo, ni a ningún ser humano insultarlo? Y fíjense qué interesante, que el espíritu de profecía dice que cuando nosotros señalamos, y miren la lógica, cuando nosotros señalamos a un ser humano y le ofendemos, le gritamos, le paralizamos, dicen, los sentidos. Cada vez que usted, un ser humano, o a poco a usted no le ha sucedido, hermanos, pónganse a pensar de alguien que realmente a ustedes los trata mal. Y usted va a ir a recogerlo al aeropuerto. ¿Con qué sensación usted va? Como con miedo, ¿verdad? Y va a la expectativa que la persona de un momento a otro le vaya a decir ¿qué? Porque como lo trata mal, que le vaya a decir algo. Hermanos, usted ahí está paralizado. Y otras veces no les ha pasado que viene una persona y se le empieza a insultar y le empieza a decir cosas y de repente usted se queda como nada y cuando pasa un rato dice, le hubiera dicho esto otro, le hubiera dicho esto, ¿no es cierto? Porque hermanos, cada vez que nosotros ofendemos a un ser humano, le paralizamos los sentidos. Ahora hermanos, ¿por qué nosotros no debemos de ofender a otro ser humano? ¿Por qué? Porque es hecho a la imagen y semejanza. Mire lo que dice el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 9. En Génesis, el capítulo 9, nos dice ahí el verso 4. Esto poniéndolo en ese sentido dice, pero carne con su vida que es su sangre no comeréis. Porque ciertamente, dice el verso 5, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, ¿por qué? Porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Oh hermanos, ¿se imaginan ustedes en ese contexto mirar a Jesús cuando vino a esta tierra y cuando Jesús se acercaba a una persona? ¿Por qué creen ustedes que solamente su presencia y su rostro daba salud? Daba salvación. ¿Sabe usted lo que significa la palabra salvación, verdad? La palabra salvación, hermanos, en el griego es salud. Lo que pasa es que los griegos mismos partieron todo esto. Los griegos partieron todo y ahora hay uno para curar el cuerpo y otro ¿para qué? Para el alma. Pero hermano, en el contexto del Señor, Él es el médico. Él es el sanador. Y hermanos, cuando Jesús se acercaba a una persona, imagínense hermanos, después que el hombre medía 15 pies, y ver, hermanos, ahora la condición del hombre, ver cómo el pecado había destruido, hermanos, cuando Jesús vino, habían 4,000 años de pecado. El hombre estaba destruido tanto en su carácter como en todo. Y cuando Jesús se acercaba a un ser humano, hermanos, era lo más hermoso, lo más solemne que había. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos a un ser humano, ¿con qué razón nos acercamos? ¿Lo acercamos, hermanos, para darle vida? ¿Para darle salvación? Fíjense los apóstoles, cuando no estaban convertidos. Uno se peleaba que quería ser el mayor, el otro que quería esto, el otro que quería el otro. Y cuando se convirtieron, hermanos, aún la sombra de Pedro, ¿qué hacía? Sanaba. ¿Y por qué no sucede en nosotros ahora, hermanos? Cuando nos acercamos a una persona para darle, ¿qué? Vida. Pero ahora cuando nos acercamos a una persona, ¿es para qué? ¿Y si somos negociantes? ¿Cómo nos acercamos? Oh, hermanos, si somos negociantes, le decimos, pásele, tómese un café y le ofrecemos lo que quiera. Pero cuando vemos que no es alguien que nos va a comprar, o la esposa, ¿qué hacemos? Oh, hermanos, el carácter de Dios tiene que estar implícito en cada uno de nosotros. Y fíjense, hermanos, aquí como dice, Dios había, imagínense, tan fácil para Dios destruir a Satanás, como agarrar una piedrecita y tirarla. Pero su carácter no es de ese índole. Ahora fíjense, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros en sí? Ahora, antes de eso, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de los que están acá tienen simpatía por Satanás? O voy a redondear la pregunta, ¿tenemos simpatía por Satanás? A ver, levantemos la mano a los que hay simpatía por Satanás. Uy, nadie tiene simpatía por Satanás. ¿Quieren que hagamos un examen? Para ver si tenemos simpatía. Ok. Fíjense, miren esta cita. En realidad, no será sino hasta el tiempo de angustia de Jacob que el fiel pueblo de Dios quebrantará su último vínculo de simpatía con el diablo. Y miren lo que dice. Puede ser que no lo sepamos hoy, pero aún aquellos de nosotros que caminamos más cerca de Dios, todavía tenemos cierta medida de simpatía con Satanás y sus procederes. Ahora, miren lo siguiente. No será sino hasta ese tiempo de prueba que esto será erradicado de nosotros. El tiempo de angustia es el crisol que ha de revelar la semejanza del carácter de Cristo. Está destinado a guiar al pueblo de Dios a renunciar a Satanás, ¿y a qué? Y a sus tentaciones. El último conflicto le revelará a Satanás en su verdadero carácter cruel y tirano. Ahora miren, y hará por ellos lo que nada pudo hacer, sacarlo enteramente de sus afecciones, porque amar y acariciar el pecado es amar y acariciar, ¿qué? Su actor, el acérrimo enemigo de Cristo. Cuando excusamos el pecado y se adhiere a él para perversión del carácter, los hombres dan a Satanás un lugar en sus afectos y le rinden, ¿qué? Homenaje. Ahora la pregunta, ¿quién tiene simpatía por Satanás? Pero hermanos, ¿Saben ustedes que cuando este conflicto que nosotros estamos viviendo hoy en día, este conflicto cósmico, hermanos, cuando el conflicto cósmico es una lucha de carácter, Satanás queriendo poner su carácter en la gente y el Señor queriendo grabar su carácter en cada uno de nosotros. Por eso está la imagen de la bestia, ¿y qué? Y el sello de Dios. Ahora fíjense, hermanos, el pecado fue tan terrible que aún los ángeles, hermanos, para que el diablo estuviera convenciendo casi a la mitad del cielo. ¿No creen ustedes que los ángeles eran ignorantes? O que podamos decir nosotros, hoy se dejaron envolver. Hermanos, el pecado fue tan sigiloso, tan encubierto. Así como cuando nosotros hacemos cosas y decimos nosotros, pero eso no es malo. El pecado es tan sigiloso, hermanos, que solo lo podemos ver mediante el Espíritu Santo. Si nosotros no pedimos al Espíritu Santo que nos revele, hermanos, nosotros vamos a ser envueltos. Pero fíjense ustedes, que el don profético dice que cuando... no solamente cuando el diablo fue sacado del cielo, dice que en el universo entero había una duda acerca de Dios. Había una duda acerca de Dios. Que era como una cierta simpatía por Satanás, que tenía el universo. Y Dios tenía que borrar eso. Satanás mismo, por sus mismos frutos, reveló su carácter. Y se acuerdan ustedes que cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. ¿Saben ustedes que esas palabras nosotros no las entendimos? No las entendimos perfectamente. Pero quien las entendió perfectamente fueron ¿quiénes? El universo. Hermanos, cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es, el universo entero gritó de júbilo porque se reveló el verdadero carácter de Satanás. Y se reveló el carácter de Dios en Cristo. Cuando dijo consumado es. Y ustedes saben que va a haber otro consumado es. Cuando él venga de dónde, cuando él salga de dónde. Del lugar santísimo, del santuario celestial, él va a decir que. Hecho es, que son las mismas palabras, consumado es. ¿Y quiénes es que vamos a entender esas palabras? El hombre. Nosotros los que estamos acá. Es cuando, hermanos, vamos a sacar todo vínculo de simpatía con Satanás. Pero, hermanos, en esta noche queremos pedirle al Espíritu Santo que saque toda afección y simpatía del pecado de nosotros. Y no solamente eso, hermanos, sino que nos vaya revelando el Espíritu Santo día a día. ¿Qué hacemos mal? Y hermanos, tampoco vayamos a ser como aquellos que se creen perfectos, los perfeccionistas. Y que porque ellos no hacen esto y los otros lo hacen, acusan y dicen que los otros están perdidos. Porque no es de acusar, hermanos, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y nosotros vamos haciendo cambio por su carácter, nosotros, hermanos, ni cuenta nos damos Usted sabe que cada vez que el hombre se acerca más a Dios, ¿qué condición siente el hombre? Más pecador. Y mientras nos vamos alejando, ¿qué decimos? Yo soy bueno. Hay un señor que a mí me decía, pero yo soy bueno, yo no le robo a nadie. Yo no he matado a nadie. Pero hermanos, hay cosas tan pequeñas que solamente podemos quitarla de nuestra mente, de nuestra mirada, solamente por la gracia del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿cuántos en esta noche queremos decirle al Señor? Señor, yo sé que nosotros somos pecadores y que tenemos simpatía por el pecado, pero queremos ahora, en esta noche, tomar una decisión y decirle, Espíritu Santo, ven completamente a mí y saca toda simpatía y todo pecado de mí. Y hermanos, cuando eso suceda, la gente misma se va a dar cuenta que somos seguidores de Jesús. Si Pedro, cuando Pedro, hermanos, todavía no estaba convertido al 100%, cuando Jesús iba a ser crucificado y lo miraron, ¿qué le dijeron a Pedro? Él es uno de ellos. ¿Por qué? Porque su carácter, hermano, y su mirada era diferente. ¿Y saben qué tuvo que hacer Pedro? Pedro dicen que habló hasta cosas sucias para hacer creer que no era seguidor de Jesús. Pero hermanos, y cuando Jesús, hermanos, fíjense, miren qué interesante lo que dice aquí en el libro de San Juan. En el mismo libro de San Juan, vamos a leer el capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron ¿en quién? En su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había ¿en quién? En el hombre. Hermanos, el Señor Jesús conoce perfectamente quién tú eres y quién yo soy. Ante el Señor Jesús no podemos, hermanos, ocultarnos. Nosotros nos podemos ocultar de la iglesia, nos podemos ocultar del hermano, pero ante Jesús quedamos descubierto el carácter. Igual que Jacob, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Jacob? ¿Qué es lo que significa Jacob, el nombre Jacob? Usurpador. Y cuando se enfrentó con Jesús, que él se dio cuenta que ya era Jesús, ¿qué pasó con Jacob? Y fíjense qué interesante que el ángel de Jehová, que el mismo Jesús, cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? Y no le estaba preguntando por el nombre de identidad. Le estaba preguntando por qué, por su carácter. Él dice que tragó saliva para decirle, soy un usurpador. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le cambió el nombre. Y hermanos, en Apocalipsis también dice, Apocalipsis 14, que los 144,000, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante. Y miré, Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el qué, el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Qué significa eso? Los 144,000 tendrán el carácter de Cristo, hermano. ¿Quieres ser uno de ellos? Hermano, vamos a concluir la vigilia en esta noche, pero diciéndole al Señor: Señor, nosotros queremos ser parte de ese grupo especial, y si no, lo que queremos es estar junto a ti. Oh, hermanos, qué maravilloso va a ser cuando el Señor mismo esté con nosotros y nos enseñe, hermanos, tantas cosas que nosotros queremos saber. Porque yo quiero saber muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas en la palabra que no entiendo, pero hay que recibirlas, ¿por qué? Por fe. Pero hermano, pero cuando estemos con aquel que es, aquel que nos dio la vida, aquel que creó el universo entero, cuando estemos frente a él, vamos a entender, hermanos, en sí, todo, las dudas se van a disipar. Pero para eso, hermanos, tenemos que tener el carácter de Cristo impregnado en nosotros. ¿Cuántos quieren hacer un pacto en esta noche, un pacto con el Señor, y decirle: Señor, queremos pedirle al Espíritu Santo que este año nos llene por completo? Hermano, ya no pidamos a media, es pedirle por completo, ser completos, llenos del Espíritu Santo para poder, hermanos, salir y predicar, hermanos. Toda esta ciudad de Glendora debería ya estar convertida por el testimonio de cada uno de nosotros. Y hermanos, hagamos un pacto con el Señor. Pastor, quiero que venga entonces acá para que hagamos lo que tenemos que hacer para reunir a toda la iglesia y hacer un pacto con el Señor, hermanos, para poder así enfrentar este nuevo año de la forma que necesitamos hacerlo.
Gracias, hermano Francisco. Vamos a prender la luz en esta hora para el término en esta noche.